Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Le va muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa a través del 104.3 de Red Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Los saluda con mucho gusto Karina Macías, por supuesto en representación de Susana Carreño, y me da mucho gusto también saludar a Jonathan Ríos en la operación, a Daniel Valencia en redes sociales, a Enrique Telles en la asistencia de producción, a José Isabel Gómez en la producción general y a nuestro compañero Javier Frías en la producción de noticias. Muchas gracias a usted, amigo, amiga, que nos escucha y nos sintoniza a través del 104.3 de FM y, por supuesto, también a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Radio UDGPB, en Twitter Radio UDGPB, y también tenemos un sitio web, www.radio.udg.mx/Vallarta. Si ustedes, a la vieja usanza, como yo y como muchos, y deseas utilizar el teléfono para comunicarse con nosotros, con mucho gusto también, tenemos líneas a su disposición. 322-226-2266. 322-226-66 y 01800-33-76-314. Ahí está, 01800-33-76-314 es la alada sin costo para que usted se comunique con nosotros. Obviamente también lo puede hacer a través de las redes sociales y de decirnos qué es lo que opina de la información que le presentamos el día de hoy. Quédese con nosotros, tenemos muchas noticias interesantes, así que acompáñanos. Preocupa artículo 19, la desestimación de la labor periodística en el ataque a Susana Carreño. Fiscalía continúa con la única línea de investigación de robo de vehículo. Llegan a Puerto Vallarta más vuelos nacionales a través de dos líneas aéreas. Nuestra ciudad será el segundo destino turístico en el país con mayor ocupación durante el verano. Debido al incremento de casos de COVID-19, la empresa de transporte público Unibus PB se enfrenta a la disyuntiva de encender o no los aires acondicionados en el calor. Y un cuarto de la población de Jalisco no alcanza a alimentarse con el dinero que obtienen de sus ingresos de trabajo. En información regional, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, Profepa, clausura el vertedero municipal de Mascota. En información de Bahía de Banderas, la alcaldesa Mirta Villalbazo buscará un acercamiento con el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, para conocer cómo se llevaría a cabo la construcción del puente Federación. En Nayarit hay lavado de ganado y están inmiscuidos los mismos que han dañado con su corrupción otros sectores en la entidad. Así lo aseguró el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. Se invertirán al menos 150 millones de pesos para reencarpetar las calles y avenidas del municipio de Bahía de Banderas. Instalan trampas en las palmas de la zona turística de Bahía de Banderas para detener la plaga del mayate prieto. Y el vecino municipio se prepara para ser sede de la Reunión Nacional de Playas Limpias que se llevará a cabo en el mes de septiembre y donde busca ratificar las 6 playas que cuentan con la categoría de Blue Flag en Bahía de Banderas. En información estatal, el gobierno de Jalisco inició la primera etapa de entrega de uniformes, útiles, mochilas y zapatos para el siguiente ciclo escolar a más de 1 millón de niños y niñas. Y mire usted, la primera mujer mexicana y jalisciense, además, astronauta, Katia Echazarreta recibió un reconocimiento por parte del Congreso del Estado, donde admitió que no fue fácil llegar a la NASA porque le dijeron que le estaba quitando su lugar a un hombre. En información universitaria, el Centro Cultural Universitario será sede de la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe. El Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara será sede de esta importante Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe, que tendrá lugar del 23 al 26 de agosto con la participación de especialistas en desarrollo urbano y medio ambiente, así como gente de diversas partes del mundo. Este encuentro es la culminación justamente de los foros de análisis urbano que desde hace un año la Universidad de Guadalajara ha organizado en más de 20 ciudades de México y otros países de América Latina, en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno mexicano y ONU Habitat. El Museo de Ciencias Ambientales jugará pues un papel destacado en dicho foro organizado con una mesa redonda sobre el papel de los museos en el desarrollo urbano contemporáneo. Lo anterior fue anunciado por la doctora Marta Delgado, subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, quien además funge como presidenta de la Asamblea General de la ONU, o más bien de ONU Habitat, en conjunto con representantes de la UDG. En la clausura del Foro Urbano Mundial de la ONU, considerado además el máximo foro en el mundo sobre el desarrollo de las ciudades, bueno, pues se dieron estas conclusiones y por supuesto será un evento muy, muy importante, repito, del 23 al 26 de agosto próximos. En información nacional, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, consideró que la defensa a los periodistas asesinados y el ataque a los medios de comunicación en México no es más que parte de la campaña de desprestigio en contra de su gobierno. En más noticias, se evacúan a 1.400 personas luego de registrarse un cortocircuito en la línea 2 del metro de la Ciudad de México. Elementos de la Fiscalía de Campeche, así como de la Agencia Estatal de Investigación, acudieron a catear la propiedad de Alejandro Alito Moreno, actual dirigente nacional del PRI, quien es acusado de presunto enriquecimiento ilícito. En información internacional, Italia decreta estado de emergencia en 5 regiones debido a la extensa sequía que se presenta desde hace meses. Y los festejos del Día de la Independencia en Estados Unidos se vieron opacados por al menos 2 tiroteos que dejaron 6 personas sin vida y más de una veintena de heridos en una localidad cercana a Chicago y también a Filadelfia.
Hoy martes 5 de julio queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Antonio, Esteban, Marta y Tomás. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña pero por supuesto muy sincera felicitación. Asimismo, hoy 5 de julio recordamos que en 1858 muere Valentín Gómez Farías, liberal reconocido como el padre de la reforma liberal, quien también fuese presidente de México durante varios breves periodos. En 1954, en Estados Unidos, el icónico músico country Elvis Presley graba su primera canción. Esta canción es llamada That's All Right. En 1975, en Reino Unido, Arthur Ashe es el primer tenista afroamericano que vence una final en el campeonato de Wembley Don. En 1996, igualmente en Reino Unido, nace la abeja Dolly, quien fuese el primer animal clonado de la historia. Y en el año del 2003, tras un brote del SARS mortal, que por sus siglas quiere decir síndrome respiratorio agudo severo, que había matado a centenas de personas en más de 29 países, anuncia la Organización Mundial de la Salud que el SARS ha sido contenido.
Y en la información financiera, el dólar se cotiza esta mañana en 19 pesos con 87 centavos a la compra y en 21 pesos a la venta. Mientras tanto, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 51 centavos a la compra y en 20 pesos con 52 centavos a la venta. Mientras tanto, el dólar canadiense se cotiza el día de hoy en 15 con 75 a la compra y se vende en 15 pesos con 76 centavos. Finalmente, el euro se cotiza en 20 pesos con 82 centavos a la compra y en 21 pesos con 35 centavos a la venta.
Señal Clima.
Y nos da muchísimo gusto saludar con el reporte del clima al maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro Víctor, un gusto saludarlo. Buenos días.
Igualmente, Karina. ¿Qué tal, amigo radioescuchas? Muy buenos días. Bien, pues mucha actividad de nublados y lluvias ocurren en más de la mitad sur del país por influencia del huracán Bonnie, canales de baja presión y la onda tropical número 9, que en unas horas más estará entrando a tierra por costas de Quintana Roo y Belice. En los estados del norte disminuye la frecuencia de lluvias por efecto de un sistema de alta presión que gradualmente se robustece. El huracán Bonnie se localiza a 335 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, lleva vientos de alrededor del centro de 165 kilómetros por hora y se mueve paralelo a la costa con una velocidad de traslado rápida, 28 kilómetros por hora. En las próximas horas habrá pequeños cambios en su fortaleza y en su rumbo, girando un poco hacia mar adentro, es decir, hacia el sur de las islas Revillagigedo. Desprendimientos de nube propician algunos núcleos convectivos que provocan tormentas. Ayer una de estas tormentas fue bastante relevante en Ciudad Guzmán, de hecho generó algunas inundaciones. En este amanecer hay áreas de chubascos en el Bosque de la Primavera, Tequila e Ixtlán. Hay otra zona lluviosa en Villa Hidalgo, San Blas, Nayarit, Zacualpan y la Peñita de Jaltemba, entre otras. También hay oleaje fuerte en los estados del Pacífico Sur, pero no hay riesgo de impacto en zonas costeras del país. De cualquier manera, este ciclón es estrechamente monitoreado. Aquí en la región de Bahía de Banderas amanece con cielos nublados, habrá nubes el resto del día, pero también cielos mezclados de nubes y sol en parte de la mañana, mediodía y parte de la tarde. Hay condiciones favorables para que ocurran lluvias. Entre ayer y hoy, en la madrugada hasta las 7 de la mañana, Versalles reportó 5.8, Bomberos 5.8, Joya 7.6, Ixtapa 4.2 y Las Palmas 15 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. San Sebastián del Oeste reportó 22.4. Las temperaturas máximas aquí rondarán los 32 grados. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 24 grados en la periferia, 26 grados en centros urbanos. Adelante, Karina.
Bastante calorcito, maestro, y mucha humedad.
Sí, efectivamente, ese es el detalle. La temperatura, pues, no refresca. No ha habido lluvias muy relevantes en la zona costera, precisamente porque hay un empuje de viento procedente al mar y por esa razón las tormentas más bien se ha dado en valles del interior. Sin embargo, bueno, al no haber esas tormentas no hay un refresco considerable y parte de la noche también se extienden las cálidas temperaturas, más la humedad relativa que se va arriba del 75 hasta el 90%, pues bueno, ya tenemos hasta cierto punto condiciones saunas iniciando la noche.
Así es, maestro, muchísimas gracias, le mandamos un abrazo.
Igualmente.
Muy buen día. Y bueno, amigos del auditorio, esto apenas comienza el calorcito, así que pues vamos preparándonos psicológica y emocionalmente para buscar alternativas que nos refresquen. Por supuesto, tenemos el mar cercano, así que los fines de semana hagamos lo propio. Vamos a la primera pausa de este espacio informativo y regresamos con más noticias. No se vaya.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Muchas gracias por continuar con nosotros en Señal Informativa. Karina Macías, en representación de nuestra compañera Susana Carreño, esta mañana al aire los saluda, por supuesto. Muchas gracias por su preferencia y por su atención. Y justamente después de haber escuchado esta cápsula, déjeme platicarle que preocupa seriamente artículo 19, la desestimación de la labor periodística en el ataque a Susana Carreño. Es nuestro compañero José Barragán quien nos tiene la información.
Luego de que la Fiscalía del Estado señalara que el ataque a la periodista Susana Carreño fue un intento de robo, la investigadora de protección de artículo 19, Noemí Pineda, mostró su preocupación de que las autoridades descarten ataques contra la labor de la prensa en agresiones a periodistas.
Nos preocupa que se desestime la labor periodística como móvil de delitos cometidos contra la prensa antes de conducir o que hayan iniciado y agotado las investigaciones. Como bien dices, desde el 2021, en diciembre, hubo un atentado también contra en las instalaciones de Canal 44, en el cual a priori la fiscalía salió a decir que no se trataba de atacar al medio como tal, ¿no?
La investigadora expresó que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, concluyó que fue un robo el ataque a Susana Carrillo antes de que las autoridades correspondientes determinaran las causas de la agresión. Recordó que no es la primera vez en Jalisco que se desestima el ejercicio periodístico en un ataque contra la prensa y señaló que estas acciones son peligrosas, ya que condicionan la libertad de expresión y abren la posibilidad a más atentados e impunidad contra periodistas.
Las y los periodistas no tienen acceso a la justicia, ¿no? Generando también un permiso, si se podría decir, para agredir a periodistas sin que haya consecuencias. Se traduce en estos vacíos de Estado donde las y los periodistas están a la deriva porque las autoridades no trabajan, no atienden. Y sobre todo hemos identificado que se trata en casos muchas veces cuando la prensa es crítica, ¿no? O les incomoda.
Noemí Pineda señaló que en el caso de Susana Carrillo debe intervenir la Fiscalía General de la República y coordinarse con las investigaciones de la Fiscalía del Estado, y lamentó el clima de hostilidad en el ejercicio periodístico que se vive en todo el país. Para UDG TV, Canal 44, José Barragán Gómez.
Y bueno, pues esto, pues lógicamente, porque la Fiscalía continúa la hipótesis de que fue un robo de vehículo, la principal línea de investigación en el atentado que sufrió nuestra compañera Susana Carreño. Pero mire, esto no es suficiente. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, consideró que la defensa a los periodistas asesinados y el ataque a los medios de comunicación en México no es más que parte de la campaña de desprestigio en contra de su gobierno, con un comentario pues sumamente desatinado.
Pues es más de lo mismo, es la campaña de desprestigio en contra del gobierno de México. Estas asociaciones que hay de todo tipo, que aparecen cuando no les gusta un gobierno o no les conviene un gobierno, o protegen a medios de información de México que están también molestos porque ya no reciben subvenciones o el dinero de publicidad que se les daba. Pero esto es así, no es para rasgarse las vestiduras.
Bueno, pues ahí está, juzgue usted el comentario de Andrés Manuel López Obrador con relación al tema de la defensa a los periodistas asesinados y atacados, y por supuesto los medios de comunicación. Y en otras noticias, Puerto Vallarta será el segundo destino turístico en el país con mayor ocupación durante el verano. Buenas noticias con Javier Frías.
Durante el periodo vacacional de verano, Puerto Vallarta será el segundo destino turístico con mayor nivel de ocupación, según datos de la Secretaría de Turismo Federal. La dependencia federal puntualizó que durante julio y agosto de 2022 se estima una ocupación hotelera a nivel nacional del 57.8%, esto es, el 12.3 puntos porcentuales, más comparado con el mismo periodo de 2021, cuando se registró 45.5% de ocupación general. Además, se espera una derrama por concepto de hospedaje de 59.093 millones de pesos, que junto con otros servicios turísticos alcanzaría un consumo total turístico de 649.025 millones de pesos. El destino turístico con mayor porcentaje de ocupación será Cancún con el 73.6%, seguido de Puerto Vallarta con el 71.2% y posteriormente se encuentran Los Cabos con 67.3%. A la lista le siguen destinos como Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Aguascalientes, Acapulco, entre otros. Y es que para el periodo vacacional, más de 51 millones de turistas nacionales e internacionales viajarán por México, detalló la Sectur, que estimó que tan solo de julio a agosto se registre el arribo de 22.291.000 turistas a hotel. Esto es el 14.5% más que el mismo periodo vacacional de 2021 y representará una recuperación del 92.3% de la llegada de turistas a hoteles respecto al verano de 2019. La Sectur indicó que de los turistas que llegarán a hotel, 17.391.000 serán turistas nacionales, lo que representa el 78% del total, y 4.899.000 serán extranjeros, lo que representa el 22%. Además, la Sectur señaló que se estima que esta temporada vacacional, 26.748.000 turistas nacionales y 2.726.000 turistas internacionales más se alojen en otra forma de hospedaje, como lo es con familiares y amigos, así como segundas residencias. Destacó también que se prevé que el hospedaje en alojamientos de economías compartidas sea el 9.1% de los turistas, tanto nacionales como extranjeros. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
En información relacionada, llegan a Puerto Vallarta más vuelos nacionales a través de dos líneas aéreas. Noemí Zamora nos platica de qué se trata.
Con miras al próximo periodo vacacional de verano, aumentan los vuelos del interior del país a Puerto Vallarta. La Secretaría de Turismo en Jalisco informó este fin de semana que a partir del 11 de julio, la aerolínea Aeromar operará hasta 5 vuelos diarios en ruta Guadalajara-Puerto Vallarta-Guadalajara. Se trata de agilizar la movilidad desde este puerto a la capital del estado y viceversa, con tarifas desde 899 pesos en viaje sencillo e impuestos incluidos, lo que representa un incremento de más de 1,000 pasajeros al mes, con una capacidad total de 7,500 pasajeros mensuales entre ambas ciudades. Por su parte, Richard Sarkin, director de Relaciones Públicas de la Dirección de Desarrollo y Promoción Turística de Riviera Nayarit, informó que desde el pasado viernes Volaris tiene un nuevo vuelo diario desde el Aeropuerto Internacional de Toluca al Aeropuerto de Puerto Vallarta. El vuelo inaugural se realizó en conjunto entre autoridades de Jalisco y Nayarit, quienes realizaron la recepción del vuelo que llega con 133 pasajeros con el corrido de Nayarit y el Son de la Negra. Previo a la salida del vuelo de regreso a Toluca, se llevó a cabo el corte de listón como el tradicional baño. Gracias a este vuelo se fortalecerá la ya creciente presencia del turismo del centro del país, no solo por la capital del Estado de México, sino también por la cercanía a ciudades importantes que son Metepec, Sinacantepec, Lerma y Tenango del Valle, así como Lomas de Tecamachalco, Lomas de la Herradura y Huixquilucan, por mencionar algunas zonas del área metropolitana de la Ciudad de México. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y en otro orden de información, fíjese que debido al incremento de casos COVID-19, aparentemente la empresa de transporte público Unibus se enfrenta a la disyuntiva de encender o no los aires acondicionados justo en esta temporada de calor. Javier Frías con información.
La pandemia y las lluvias impiden atender el reclamo ciudadano de encender el aire acondicionado en los camiones del transporte público de Puerto Vallarta. Y es que los usuarios exigen que los conductores enciendan el aire acondicionado. Sin embargo, el presidente de la empresa Transportes Unidos Costa Pacífico, Unibus PB, Luis Romero Chávez, explica el por qué no se puede atender a esta demanda.
Pero vuelve otra vez el problema del COVID y nos vuelven a pedir que abramos las ventanillas, pero ahorita tenemos otro problema, que empieza a llover y el camión se empieza, la gente se está empezando a mojar.
Entonces, los camioneros se enfrentan ante una encrucijada, la exigencia del usuario, que es razonable, y también la normativa de salud, que exige que se mantengan los vehículos ventilados. Pero esto no se puede debido a la presencia de las lluvias. Por ello, Romero Chávez dijo que invitará al secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, para que se suba a una unidad y viva en carne propia esta situación.
Subirme con él a una de las rutas para que vea qué es lo que vamos a hacer. Si tenemos que cerrar y poner el aire acondicionado, y nomás ahora sí, no dejar subir ni un usuario como lo hemos hecho sin cubrebocas, y que estén usando el gel antibacterial, que ya lo traigo otra vez en todas las unidades.
Los usuarios del transporte público en Puerto Vallarta exigen que las unidades enciendan el aire acondicionado, pues las temperaturas al exterior superan los 32 grados y al interior se elevan a casi 40, lo que hace muy difícil viajar bajo estas circunstancias. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Pues imagínese usted, si de por sí ya el servicio no es el deseado, el anhelado, faltan muchas rutas, hay muchas quejas de muchos usuarios precisamente del servicio de transporte público, si a eso le sumamos que la gente, bueno, pues está exigiendo el aire acondicionado porque no se aguanta el calor, imagínese, todo el mundo va apelmazado, completamente pegado uno con otro en el camión. Es decir, yo creo que habría que más bien poner sobre la mesa pues muchos de estos problemas que definitivamente pues ahí están, y es una buena decisión el que los directivos se suban, ¿no?, junto con los usuarios, para sentir, ¿no?, el calorón que se vive con todo y el cubrebocas y demás y estas temperaturas, a ver si se les ocurre una mejor alternativa. 9 de la mañana ya con 29 minutos. Nos interesa mucho conocer su opinión respecto a la información que le hemos presentado. Por supuesto, están las líneas telefónicas 22-622-66, 22-622-33, 01-800-33-76-314, y obviamente las redes sociales para que nos dé a conocer qué es lo que opina respecto a esta información. Vamos a una pausa. 9 de la mañana ya con 30 minutos. Volvemos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Muy bien, ya estamos de regreso, 9 de la mañana con 32 minutos. Muchas gracias por continuar en Señal Informativa a través del 104.3 de FM. Karina Macías los saluda para quienes se acaban de conectar en estos momentos al 104.3 de FM desde sus casas, desde sus vehículos o desde donde usted se encuentra a través de nuestro sitio web. También los saludamos con mucho gusto en ausencia de nuestra compañera Susana Carreño. Y bueno, en más información, fíjese usted que pues por lo menos un cuarto de la población de Jalisco no alcanza a alimentarse con el dinero que obtiene de sus ingresos de trabajo. Obviamente el poder adquisitivo ha disminuido y es nuestra compañera María Ramírez quien nos tiene la información.
En medio de la ola de inflación acelerada en México, donde los precios de los alimentos básicos se encarecen de un día para otro, los hogares ya sienten los efectos, especialmente los pobres. El presidente de la Cámara de Industria Alimenticia en Jalisco, Antonio Lancaster, informó que el precio de una despensa para una familia de 4 integrantes es de 1,844 pesos y 1,344 pesos para las personas que viven en zonas rurales. Y detalló sobre el comportamiento de los costos en los alimentos.
Hay productos ya, por ejemplo, como la tortilla, que bajó 4 pesos, de 18 a 14 pesos. Ya hay productos como el aceite o como algunos otros productos que han bajado. El huevo bajó 1 peso y algunos otros productos. Pero la realidad es que todavía, sobre todo el tema de los cárnicos, los lácteos, seguimos con precios elevados y sobre todo por el tema de la importación de trigo y de maíz, que todavía está elevada, ¿no? Lo que más nos ha aumentado es el pan de caja. El pan de caja se elevó casi un 20-30% directo.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social refleja que en México el 38.8% de la población se encuentra en pobreza laboral y en Jalisco el 24.8%. Es decir, que un cuarto de los jaliscienses no alcanzan a alimentarse con el dinero que obtienen de su trabajo. A pesar de que la industria alimenticia en Jalisco se ve golpeada por los incrementos en los costos, debido a que en ocasiones han tenido que mantener el precio en algunos de los productos sin subirlo, la industria va en crecimiento.
A final de cuentas, mucho de ese costo nosotros lo hemos subido, sí nos ha pegado, pero seguimos con un crecimiento constante. Los números que teníamos para el mes de junio era que estábamos creciendo cerca de un 7-8% como industria alimenticia de Jalisco.
También lo que va en crecimiento son las personas en situación de pobreza. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe refirió que debido a los efectos en el incremento de la inflación, este año la pobreza en México crecerá 2.3%, es decir, de 1.600 a 2.500 millones de personas, lo que posicionaría a México como el quinto país con más pobreza en América Latina. Para UDG TV, Canal 44, María Ramírez Blanco.
Y en otras noticias, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, Profepa, clausura el vertedero municipal de Mascota. Es nuestro compañero Javier Frías quien nos da la información.
Personal de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, Proepa, clausuró de manera parcial temporal el vertedero de residuos sólidos en el municipio de Mascota. A través de una boleta informativa, la Proepa dio a conocer que la clausura obedece a la atención a denuncias por parte de la población sobre presuntos incendios en el sitio. Por ello, se realizó la clausura parcial temporal debido a que se detectaron irregularidades tanto de carácter operativo como administrativo. Además, durante la visita de inspección realizada por el personal operativo de la dependencia estatal, se detectó presencia de fumarolas en algunas zonas del vertedero, por lo que se impuso la sanción antes mencionada como medida de seguridad por la quema de residuos, problemática ambiental asociada al manejo y disposición final inadecuados de los desechos depositados en el lugar, lo cual también se adiciona la falta de permisos y autorización emitidas por la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADET, para su adecuada operación, lo que representa incumplimientos conformes a lo que marca la normativa vigente estatal. Ante dichas irregularidades, se impuso como medida de seguridad la clausura parcial temporal con fundamento en el artículo 144, fracción 1 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, por existir riesgos inminentes en el desequilibrio ecológico con posible daño o deterioro en los recursos naturales y repercusiones graves para la salud de la población cercana al lugar. La medida de seguridad permanecerá hasta en tanto el personal responsable del vertedero garantice y acredite con la Proepa la implementación de medidas preventivas y o correctivas que garanticen evitar por completo la presencia de quemas de residuos, así como dar cabal cumplimiento a las disposiciones aplicables contenidas en la norma oficial mexicana 083, la cual establece las especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias del sitio en disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Tiene información de nuestro vecino municipio Bahía de Banderas. La alcaldesa Mirta Villalbazo buscará un acercamiento con el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, para conocer de qué manera se llevaría a cabo la tan anhelada construcción del puente Federación que una a Puerto Vallarta con Bahía de Banderas. Nuestra compañera Noemí Zamora con los detalles.
Este lunes regresaron los honores a la bandera con la presencia de Mirta Villalbazo Amaya, presidente municipal de Bahía de Banderas, tras su llegada de Polonia, donde participó en el evento de ONU Habitat. Tras presentar a los nuevos funcionarios municipales en las distintas dependencias, adelantó que en rueda de prensa informará por qué era necesario ir a los tres viajes y con recursos públicos.
El trabajo que vamos a hacer y presentar es para bajar a las áreas, a las direcciones y sobre todo a dos muy importantes, que es servicios públicos y obras públicas. Y pues obviamente el eje de todo esto pues es desarrollo urbano y poder hacer el cambio que se tiene que hacer en Bahía de Banderas. Estará ahí la subdirección de medio ambiente, desarrollo urbano, estará turismo, estará obras públicas y estará Implan dando la conferencia para ustedes a más tardar el jueves.
Pues sobre la obra del puente Federación y que el gobernador de Nayarit destacó que la obra será con recursos recursos privados sin que los gobiernos estatales o municipales aporten recursos, la presidente municipal comentó lo siguiente.
Cuando nos habló para el pedir el apoyo del cambio de nombre, no pude tocar el tema. Posteriormente no he tenido contacto con él. Se le avisó que yo iba a Polonia. Sí le avisé que si me daba oportunidad de poder trascender a la ciudad de Polonia, me dijo que no había ningún, al país de Polonia, dijo que no había ningún problema. Yo esperaría que en próximos días yo pueda tener un acercamiento con él para que me explique exactamente qué le tengo que decir a la ciudadanía después de la iniciativa que teníamos nosotros como municipio de aportar esos 100 millones de pesos.
Finalmente aclaró que el cambio de nombre de Nuevo Vallarta fue una petición del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero y se inició el proceso con la aprobación de la iniciativa del Cabildo para la modificación de la Ley de Distribución Territorial de Nayarit, aunque le sigue cobrando impuestos a los residentes de Nuevo Vallarta.
Yo le sigo cobrando a Nuevo Vallarta. Nosotros seguimos los documentos que ellos traen aquí, sigue diciendo Nuevo Vallarta. Tanto no pase al Congreso del Estado, que el Congreso del Estado diga que es Nuevo Nayarit, y no es porque le quiera llevar la contra al gobernador. Simplemente son procesos para que pueda subir al pleno del Congreso del Estado y puedan hacer lo que se disponga sobre el cambio y además que se nos notifique después, viceversa, que se aprobó.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
¿Sabe qué? Aquí hay que destacar un punto muy importante que omitió hacer el gobierno del estado justamente en este tema del cambio de nombre de Nuevo Vallarta a Nuevo Nayarit. Y adivine usted cuál fue. Es el más importante, de hecho. Pues la consulta pública. Efectivamente, la consulta pública. Así que el revés o los reveses jurídicos que pudieran avecinarse de parte de la sociedad organizada hacia el gobierno del estado y que, dicho sea de paso, por supuesto que también le afecta al gobierno de Bahía de Banderas, aunque no haya sido iniciativa de Bahía de Banderas y el pleno aprobó por unanimidad, pues es lamentablemente precisamente el tema de que no se le consultó a la ciudadanía esta situación. En fin, nos vamos con otra noticia que está relacionada con el gobierno de Nayarit. Hay lavado de ganado. ¿Usted sabe lo que significa esto? Bueno, pues están inmiscuidos los mismos que han dañado con corrupción otros sectores en la entidad. Así lo aseguró el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. Vamos a ver de qué se trata con Javier Santos.
En Nayarit hay lavado de ganado y están inmiscuidos los mismos que han dañado con su corrupción al sector educativo y al transporte público, afirmó el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. En su acostumbrada rueda de prensa de los lunes, Navarro Quintero dijo que así como existe el lavado de dinero como actividad delictiva, igual en Nayarit había lavado de ganado con animales robados en otros estados, incluso al interior de esta misma entidad, a lo que se les legaliza con documentación oficial en complicidad con inspectores, funcionarios y las propias asociaciones ganaderas municipales y la estatal. Escuchemos al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero.
Así como hay lavado de dinero, hay lavado de ganado. ¿De qué manera hay lavado de ganado? Cuando entra ganado que se hubieran robado fuera del estado o dentro del estado, que de manera indebida y corrupta se les da una guía de origen y destino.
Navarro Quintero señaló que serán activados 8 puntos de revisión en los municipios de Acaponeta, Ixtlán del Río y Bahía de Banderas y ordenó depurar a los 580 inspectores auxiliares ganaderos acreditados en un plazo máximo de 30 días. De nuevo escuchemos lo que comentó el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero.
¿Cuándo hay un acto de corrupción? Cuando se le pone un arete a un animal tuberculoso o con brucelosis. Yo encuentro a mis colaboradores nerviosos, muy nerviosos porque afectan intereses. Muchos al grado de querer renunciar, se angustian. Yo soy impedido a pensar en eso, yo tengo que actuar hasta sus últimas consecuencias.
Asimismo, el gobernador Navarro Quintero destacó la vinculación directa y los responsables que imperaban en administraciones pasadas, tanto del PRI como del PAN, en dependencias como educación y transporte público. Escuchemos de nuevo al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero.
Y existen gentes que durante años manejaron las dirigencias ganaderas y que están vinculados también a cadenas de intereses en el estado de Nayarit. Intereses lamentables, reprobables y vergonzosos a ese grado. Gente que estuvieron manejando la ganadera y yo les preguntaría, ¿y por qué no sanearon el hato ganadero? ¿Y por qué dejaron inutilizadas las aduanas zoosanitarias o fitosanitarias? Porque Nayarit fue libre para el mercado más ilícito.
Enseguida el gobernador ordenó el cierre de las fronteras con Jalisco y Sinaloa para el ingreso y salida de ganado. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y bueno, pues además del terrible problema que eso representa en materia de salud. Vamos a una pausa, la última, por cierto, qué rápido se ha ido el tiempo, 9:00 a.m. ya con 45 minutos, momento de hacer la última pausa y regresamos con más información, no se vaya.
Señal informativa, periodismo libre e independiente, quédate con nosotros. Señal informativa, comunícate con nosotros al 22-622-33.
Nueve de la mañana ya con 47 minutos. Muchas gracias por continuar en Señal Informativa. Fíjese usted que en más noticias se van a invertir 150 millones de pesos para reencarpetar las calles y principales avenidas del municipio de Bahía de Banderas. Una buena noticia. Noemí Zamora con la información.
En las últimas semanas, a través de redes sociales, se ha dado a conocer que el gobierno de Bahía de Banderas lleva a cabo el bacheo en las calles de algunas demarcaciones. Y aunque se desconoce cómo se priorizan los lugares, a su llegada de Polonia, Mirta Villalbazo Amaya, presidente municipal, dio a conocer que aún con la temporada de lluvias no se taparán hoyos, sino que se hará el reencarpetamiento de las avenidas. Y para ello hay 150 millones de pesos.
Lo que sí me compete y voy a agarrar mi responsabilidad es todos los pueblos que vienen de Mezcales hasta Guamilpa. Entonces, decirles que estamos trabajando, les vamos a presentar el plan de trabajo en próximos días junto con Implan Obras Públicas para que vean dónde van a ser los nuevos reencarpetamientos. No vamos a tapar hoyos, vamos a reencarpetar y nos vamos a gastar aproximadamente 150 millones.
Sin embargo, la maestra Mirta Villalbazo aclaró que hay tres carreteras dentro del municipio que no le corresponden arreglar y en caso de hacerlo tendría problemas con la Auditoría Superior de Nayarit por no ser municipales. Escuchemos.
La carretera que va de la Cruz de Guanacaste hasta Punta de Mita no es una carretera que me corresponde como municipio. Tampoco la carretera que viene del Camino Viejo de Bucerías hasta Valle de Bandera. Y que sin embargo estamos sumando esfuerzos para poder hacer lo que nos corresponde. Igual a 200, que aunque está concesionada, los trabajos los hicimos nosotros.
Llama la atención que estos trabajos se realizan en plena temporada de lluvias y en Valle Dorado existe el compromiso de reencarpetar la avenida principal de ida y vuelta, aunque todavía no hay fecha. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y en más información del vecino municipio, instalan trampas en las palmas de la zona turística, esto allá en Bahía de Banderas, para detener la plaga del mayate prieto. Javier Santos.
Amenaza la plaga del mayate prieto con afectar las palmas ubicadas en la franja turística de Bahía de Banderas. A la fecha, un total de 125 trampas contra la plaga del mayate prieto se tienen instaladas en el municipio, afirmó Juan Ramón Quintero Sánchez, técnico operativo de la Junta de Sanidad Vegetal en el municipio, y a quien escuchamos ahora.
Sí, hubo una reunión de consejo en San José y se tocó el tema, porque ya el manchón de las palmas ya está metiéndose acá, a la zona turística. Entonces le hablaron a los hoteleros y le dicen, pues ahí va el insecto matando. El ayuntamiento no tiene dinero, los productores tampoco, las palmas se están muriendo. Entonces el lunes se hace una reunión para ver si hace un programa contra mayate prieto.
La plaga ha golpeado la zona rural y poblados de Bahía de Banderas, además de parte del municipio de Puerto Vallarta, y ahora avanza hacia la zona turística, pues el insecto tiene que comer, advierte Juan Ramón Quintero.
El insecto tiene que comer, el insecto busca la comida y si es zona turística, ahí se va a ir a meter. Pues imagínate, en un hotel lo que más luce es lo verde. Un hotel sin verde, sin flores, sin nada, es como una mujer sin maquillaje.
Pero no nada más afectaría el paisaje de un hotel, continúa Juan Ramón Quintero, sino también la producción del coco en buena parte. Escuchemos de nuevo a Juan Ramón Quintero.
Sí, aparte de eso, pues, ¿verdad? De que te produce alimento, pero bueno, aquí no lo tenemos eso como cultivo. Aquí, bueno, sí, hay unos 2-3 hectáreas por ahí de una palma brasileña, creo.
¿Y este qué tipo de palma es?
Este es el Alto Pacífico. No, es productora de fruta.
¿Cómo cuántas hectáreas habrán perdido aquí ya en palma?
Alrededor de unas 3,000.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y bueno, pues en ese sentido, los empresarios, sobre todo los turisteros, hoteleros, que tienen grandes extensiones de jardín, de arbustos de ornato, flores y demás, tendrán que tomar cartas en el asunto precisamente para cuidarlos. Y hablando un poco más acerca de nuestro municipio, Bahía de Banderas se prepara para ser sede de la Reunión Nacional de Playas Limpias, que se llevará a cabo en el mes de septiembre, que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, y donde busca además ratificar las 6 playas que cuentan con la categoría de Blue Flag. Nuestra compañera Noemí Zamora nos amplía la información.
El próximo mes de septiembre, Bahía de Banderas será sede de la Reunión Nacional de Playas Limpias, un evento que reunirá a los municipios costeros que logren cumplir con los requerimientos que establece la norma oficial mexicana para obtener las acreditaciones como playas limpias. Este municipio, Nayarita, tiene 6 playas certificadas. Jorge García Orozco, director de Turismo Municipal, da a conocer esta buena noticia.
Dice que Bahía de Banderas y Nayarit es líder en la certificación de playas. Es por eso que nos ganamos esa designación de ser sede del Congreso Nacional de Playas Limpias.
Aseguró que se gestionó que fuese en septiembre por ser temporada baja y se espera que el evento convoque a 300 asistentes, además de gobernadores y alcaldes, de donde se van a entregar las certificaciones. Pero Jorge García relata que tuvieron que hacer para lograr 6 playas limpias y 2 espacios Blue Flag.
Tiene que ver servicios públicos, tiene que ver la jefatura de playas limpias, tiene que ver turismo, tiene que ver medio ambiente. Es un trabajo que además no solamente es tener la playa limpia, tenemos que hacer de la playa, de la pleamar hacia adentro del mar, 200 metros, y de la pleamar es donde llega la ola hacia la franja continental, 800 metros. ¿Qué quiere decir? Que este trabajo de certificación de playas asegura al visitante que está en una playa y en un entorno seguro y limpio.
Estos logros se hicieron de la mano con los empresarios hoteleros y fue un reto cumplir con los parámetros que demanda el instituto que certifica, ya que iniciaron de cero con cursos, capacitación y programas de educación ambiental. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y bueno, pues antes de despedirnos, tenemos la opinión de nuestro amigo el doctor Jorge Villanueva Hernández, quien es presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.
Nunca dejaré de sorprenderme de lo que llamamos vida. Por lo general, nos representa el diario acontecer de nuestra existencia en la convivencia diaria con nuestro entorno familiar, de amistades, de conocidos o de seres anónimos que radican en la misma ciudad o región en donde uno vive. Soy médico y soy empresario, pero antes que nada, soy amigo de Susana Carreño. Mis primeros acercamientos hacia ella como persona son desde el año 2007. Poco a poco nos fue uniendo una verdadera amistad. Desde entonces aprendí a ver en Susana aspectos en su persona más allá de sus labores profesionales. Poco a poco fui conociendo a su ser verdadero, a ese ser que siempre lo caracterizó la pasión y la entrega incondicional en su hacer. Más allá de la forma, aprendí en Susana a ver el fondo de su actuar. Incansable en su vida diaria, incansable en servir a esta comunidad a la que le ha entregado gran parte de su vida. Siempre atenta y apasionada en servir a los sin voz, a los que nadie escucha y que por lo general son gente de escaso recurso económico. Siempre atenta en señalar a esa parte social que en base a su influencia financiera y o política ha cruzado la línea de la ética y honorabilidad al conducirse en nuestra sociedad. Criticó y fustigó a esos seres que en base a su peso político y a su posición financiera han abusado y siguen abusando de esta comunidad. A esos hombres y mujeres que son poco o nada solidarios con esta comunidad que tanto provecho le han sacado acrecentando su riqueza al margen de la legalidad. Por supuesto que en toda su vida profesional le fue incómoda a los transgresores de la ley. Fue y ha sido muy crítica con los gobiernos de turno, los cuales en contubernio con corporativos empresariales que han degradado y abusado de esta ciudad. El viernes 1 de julio sufrió un atentado contra su vida que la puso al borde de la muerte. Como médico, sigo sorprendido de la magnitud de sus trágicas heridas y sigo sorprendido de la sucesión de eventos desde el ataque de que Susana fue objeto hasta los momentos de su cirugía y su evolución en terapia intensiva. Como ser humano, sigo sorprendido por la gran cantidad de personas que fueron y siguen siendo solidarias con Susana. Sus compañeros de gremio vivieron y sufrieron en cada momento desde el atentado hasta hoy, que ya se encuentra en franca recuperación. Amigos y familiares, autoridades, ciudadanos, hemos vivido este acontecimiento. Se han tocado las fibras más sensibles de nuestra vida comunitaria. Ante esta irracionalidad vi emerger lo mejor del ser humano, haciéndose solidario con Susana Carreño. Vi el verdadero rostro de la empatía y de la solidaridad en mujeres y hombres dolidos en extremo. Vi emerger lo mejor de cada uno de sus compañeras y compañeros de gremio. Vi a los universitarios y a las autoridades sentir caído a uno de los suyos. Vi y sentí a su familia traumada y muy adolorida por este suceso. Termino mi reflexión diciendo: todos sin excepción fuimos Susana en momentos tan críticos y todos sin excepción lo seguiremos siendo.
Muchas gracias a la reflexión y comentario del doctor Jorge Villanueva, y por supuesto que nos sumamos y enviamos nuestros mejores deseos a la pronta recuperación de nuestra compañera Susana Carreño. Y antes de despedirnos, déjeme darle algunos eventos importantes de la agenda pública del día de hoy aquí en Puerto Vallarta. Habrá una conferencia de prensa con el doctor Ricardo Monreal Ávila. Esto se llevará a cabo en el Hotel Fiesta Americana, en la terraza del restaurante, hoy miércoles, el miércoles 6 de julio. Miércoles 6 de julio es la rueda de prensa, hoy estamos a 5, mañana miércoles 6 de julio a las 2 de la tarde. Y el día de hoy, esa sí es la agenda del día de hoy, 5 de julio, las actividades principales del presidente municipal Luis Alberto Michel Rodríguez: a las 10 de la mañana un acto académico en el CEBETIS número 68, y bueno, pues estas actividades se llevarán a cabo en el Centro Internacional de Convenciones. Y también a las 12:30 el acto académico del CECIT en el plantel Pitillal. Esto se llevará a cabo en el Gran Salón Vallarta del Hotel Hilton. Así que aprovechamos pues este momento para enviar una calurosa felicitación a todos los egresados que ya están pues celebrando prácticamente el fin de cursos, ¿no?, y la llegada de las vacaciones. Nosotros llegamos al final de esta emisión de noticias, Señal Informativa. Muchas gracias a Enrique Telles en la asistencia, Daniel Valencia en redes sociales, Jonathan Ríos en la operación, Javier Frías en la producción de noticias y José Isabel Gómez en la producción general. Karina Macías se despide de usted deseándole un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.